Capítulo 2. El poder del pensamiento, sus leyes y su dinámica.
1. El pensamiento, arquitecto del destino. Cuando se mantiene constantemente un pensamiento, se forma en la mente una especie de canal natural por el que corre automáticamente la fuerza mental. Esto da lugar a un hábito que sobrevive a la muerte y, puesto que pertenece al ego, es transportado a la vida subsiguiente en la que se manifiesta en forma de tendencia o de capacidad. Cada pensamiento, esto ha de recordarse bien, tiene su propia imagen mental. En el plano mental se desarrolla la esencia de las distintas imágenes mentales formadas en una vida física particular. Esta esencia constituye la base de la próxima vida física. Del mismo modo que en cada nacimiento se forma un nuevo cuerpo físico, así también se forman una mente y un buddhi intelecto nuevos. No resulta fácil explicar detalladamente las actividades de la mente y del destino. Cada karma produce un doble efecto, de una parte en la mente individual y de otra en el mundo. El hombre crea las circunstancias de su vida futura por medio del efecto de sus acciones sobre otros. Toda acción tiene un pasado que conduce hasta ella. Toda acción tiene un futuro que procede de ella misma. Toda acción implica un deseo que la promueve y un pensamiento que la forma. Cada pensamiento es un eslabón en la cadena interminable de causas y efectos, en la que cada efecto se convierte a su vez en causa y cada causa ha sido una vez efecto. En esta cadena infinita cada eslabón está constituido por una aleación de tres elementos: deseo, pensamiento, actividad. Un deseo estimula un pensamiento. El pensamiento se manifiesta a sí mismo en la acción. El acto constituye la trama del destino. La codicia egoísta de las posesiones de otros, aun sin llevar al fraude o al robo en el presente, hace que uno sea un ladrón en su vida futura, mientras que el odio y la venganza, mantenidos secretamente, son las semillas de las que brota el homicidio. No cedas al fatalismo. Te inducirá a la inercia y a la pereza. Reconoce los grandes poderes del pensamiento. Esfuérzate. Procúrate un destino grandioso por medio del pensamiento recto. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Cultiva un hábito y obtendrás un carácter. Cultiva un carácter y cosecharás tu propio destino. El hombre es dueño de su propio destino. Tú mismo, por el poder de tu pensamiento, creas tu destino. Pero puedes anularlo si quieres. Todas las facultades, energías y poderes están latentes en ti. Desarróllalas y hazte libre y grande. 2. El pensamiento esculpe tu semblante. La cara es como el disco de un gramófono. Todo lo que se piensa, queda al instante grabado en ella. Los pensamientos viciosos con cinceles que dan forma a las facciones. Vuestros rostros están surcados por las marcas y cicatrices hechas por pensamientos viciosos de odio, lujuria, celos, venganza, etc. Por la naturaleza de las marcas de tu cara puede leerse al instante el estado de tu mente. Puede diagnosticarse cuál es tu enfermedad. Quien crea que puede esconder sus pensamientos es un ingenuo de primera clase. Su postura es como la del avestruz que, cuando es acorralada por los cazadores, entierra su cabeza bajo la arena e imagina que nadie puede verle. La cara es el espejo de la mente, su moldura. Todo pensamiento produce una marca en el rostro. Un pensamiento divino abrillanta el semblante. Un pensamiento negativo lo ensombrece. Un flujo constante de pensamientos divinos incrementa el aura malo. Los pensamientos negativos constantes ahondan los abismos de oscuras impresiones, exactamente igual que el continuo roce de un cubo contra el borde de un pozo produce una marca cada vez más profunda en su superficie. La expresión facial advierte verdaderamente del estado interior de la mente o de su auténtico contenido. La cara es como una cartelera en la que se anuncia lo que ocurre dentro de la mente. Los pensamientos, sentimientos, emociones y estados de ánimo producen profundas huellas en el rostro. Uno puede pensar equivocadamente que ha conseguido mantener sus pensamientos en secreto, pero difícilmente pueden ocultarse en la cara los pensamientos de lujuria, avaricia, celos, cólera, venganza, odio, etc. Todo esto deja una huella profunda en el semblante. El rostro es un disco sensible que registra fielmente todos los pensamientos de la mente. La cara es un espejo pulido que refleja la naturaleza de la mente y su contenido en un momento determinado. 3. Los pensamientos determinan las expresiones físicas. La mente es la forma sutil de este cuerpo físico. El cuerpo físico es la manifestación externa de los pensamientos. Así como un hombre de apariencia ruda no despierta generalmente el amor ni la compasión de otros, así tampoco un hombre de mente desapacible despierta el amor ni la misericordia de nadie. La mente refleja en la cara muy conspicuamente sus diferentes estados que un hombre inteligente puede leer con facilidad. El cuerpo sigue a la mente. Si la mente piensa que se cae desde una altura, el cuerpo se prepara inmediatamente y muestra ciertas señales. El temor, la ansiedad, la aflicción, la alegría, la hilaridad, la cólera, todo produce distintas impresiones en el rostro. 4. Los ojos revelan los pensamientos. Los ojos, que representan las ventanas del alma, hablan de la condición y del estado de la mente. Hay en ellos un instrumento telegráfico que transmite los mensajes o pensamientos de falsedad, depresión, tristeza, odio, alegría, paz, armonía, salud, poder, fortaleza y belleza. Quien posea la facultad de leer en los ojos de los otros, puede leer sus mentes al mismo tiempo. Si se observan cuidadosamente los signos de una cara, conversación y conducta, puede leerse fácilmente el pensamiento dominante en un hombre. Solo se necesita un poco de valor, perspicacia, entrenamiento, inteligencia y experiencia. 5. Los pensamientos negativos envenenan la vida. Los pensamientos de preocupación y de temor son fuerzas tremendas en nuestro interior. Envenenan las fuerzas mismas de la vida y destruyen la armonía, la eficiencia, la vitalidad y el vigor. Mientras que, contrariamente, los pensamientos opuestos de contento, alegría y valor, curan y alivian, en lugar de irritar aumentan inmensamente la eficiencia y multiplican los poderes mentales. Sé siempre alegre. Sonríe. Ríe. 6. Desequilibrios psicofísicos. El pensamiento debilita el cuerpo. El cuerpo, a su vez, influye en la mente. Un cuerpo saludable propicia una mente sana. Cuando el cuerpo está enfermo, la mente también está enferma. Cuando el cuerpo es fuerte y saludable, la mente también es fuerte y saludable. Los accesos temperamentales violentos producen serios daños en las células cerebrales, introducen productos químicos venenosos en la sangre, causan depresión y un shock general y suprimen la secreción del jugo gástrico, bilis y demás jugos digestivos. Consumen la energía y la vitalidad. Precipitan la vejez y acortan la vida. Cuando uno se enfada, la mente se torna turbulenta. De modo similar, cuando la mente se altera, el cuerpo también se altera. Todo el sistema nervioso se agita. Uno mismo se enerva. Controla la cólera por medio del amor. La cólera es una energía poderosa que puede controlarse por medio de la razón pura sattvic buddhi o la recta discriminación. 7. Los poderes creativos del pensamiento. El pensamiento crea el mundo. El pensamiento da vida a las cosas. Los pensamientos desarrollan los deseos y excitan las pasiones. Por lo tanto, los pensamientos opuestos, de aniquilar los deseos y las pasiones, actuarán en contra de la idea de satisfacerlos. Cuando una persona se sienta impresionada de este modo, un pensamiento contrario le ayudará a destruir sus deseos y pasiones. Piensa que una persona es un buen amigo tuyo, y llegará a serlo en realidad. Piensa que es tu enemigo, y la mente también hará que esta idea se transforme en algo real. Aquel que conoce los mecanismos de la mente y el que la ha controlado por medio de la práctica, es, verdaderamente, un hombre feliz. 8. Los pensamientos similares se atraen mutuamente. En el mundo del pensamiento también opera la gran ley de lo similar atrae a lo similar. Las personas de pensamientos similares se sienten atraídas entre sí. De ahí las conocidas máximas: los pájaros del mismo plumaje siempre vuelan juntos, dime con quién andas y te diré quién eres. Un doctor se siente atraído hacia un doctor. Un poeta hacia un poeta. Un cantante hacia un cantante. Un filósofo hacia un filósofo. Un vagabundo hacia un vagabundo. La mente tiene un poder de atracción. Tú atraes continuamente hacia ti, desde los aspectos visibles e invisibles de las fuerzas vitales a los pensamientos, influencias y condiciones más análogos a tus propios pensamientos y líneas de conducta. En la morada del pensamiento, las personas de pensamientos similares son atraídas entre sí. Esta ley universal está operando continuamente, seamos conscientes de ello o no. Lleva contigo cualquier tipo de pensamiento que te agrade y, mientras lo mantengas contigo, no importa por dónde vayas, por el campo o por la montaña, atraerás incesantemente hacia ti, advertida o inadvertidamente, exacta y únicamente lo que corresponde a tu propia cualidad dominante de pensamiento. Los pensamientos son de tu propiedad particular y puedes regularlos y adaptarlos enteramente a tus preferencias reconociendo firmemente tu capacidad para hacerlo. Está totalmente en tus manos determinar el tipo de pensamiento que mantienes y, consecuentemente, el tipo de influencia que atraes. Ambas cosas no son producto de las circunstancias caprichosas, a menos que tú, verdaderamente, decidas que lo sean. 9. La gripe y el contagio de pensamientos. El pensamiento es una acción auténtica. Es una fuerza dinámica. Es muy contagioso. Más contagioso que la gripe. Un pensamiento simpático de tu mente despierta otros pensamientos simpáticos en la mente de aquellos con quienes estás en contacto. Un pensamiento de cólera produce una vibración similar en aquellos que rodean a un hombre furioso. Sale del cerebro de un hombre y penetra en el de otros que viven a grandes distancias y los excitan. Un pensamiento de alegría produce pensamientos de alegría en otros. Uno se deleita intensamente y se llena de gozo cuando ve a un grupo de niños riendo, saltando y jugando llenos de alegría. Un pensamiento gozoso en nuestra mente crea pensamientos gozosos en otros. Por tanto, mantén pensamientos sublimes y elevados. Haz que un hombre bueno y honesto permanezca en compañía de un ladrón. Pronto el hombre honesto comenzará a robar. El pensamiento es muy contagioso. 10. La aplicación de una ley psicológica. Mantén el corazón joven. No pienses me he hecho viejo. Pensar de ese modo es un hábito malo. Aleja ese pensamiento. Cuando tengas 60 años piensa tengo 16. En lo que pienses te convertirás. Esta es una gran ley psicológica. En lo que el hombre piensa en eso se convierte. Esta es una gran verdad. Piensa soy fuerte, y te harás fuerte. Piensa soy débil y te harás débil. Piensa soy un necio y te convertirán en un necio. Piensa soy un sabio o Dios y sabio o Dios serás. El pensamiento moldea y da forma al hombre. Este vive siempre en un mundo de pensamientos. Cada hombre tiene su propio mundo de pensamientos. La imaginación hace maravillas. El pensamiento tiene una fuerza tremenda. Es, como ya se ha dicho, algo sólido. Tu presente es el resultado de tus pensamientos pasados, y tu futuro sobrevendrá de acuerdo con tus pensamientos actuales. Si piensas rectamente, hablarás y actuarás rectamente. La palabra y la acción siguen siempre al pensamiento. 11. Comprende las leyes del pensamiento. Todo hombre debería tener un conocimiento y comprensión de las leyes del pensamiento y su modo de operar. Solamente así puede vivir en este mundo con tranquilidad y sin sobresaltos. Y puede utilizar las fuerzas beneficiosas de la mejor manera posible para lograr sus objetivos. Puede asimismo neutralizar las fuerzas hostiles o las corrientes antagónicas. Igual que el pez nada contra la corriente, así también el hombre puede ir contra las corrientes hostiles, ajustándose y salvaguardándose adecuadamente por medio de métodos precautorios. De otra forma se convierten en un esclavo. Es sacudido inevitablemente, de aquí para allá, por diversas corrientes. Es arrastrado por un río, como un pedazo de madera. Es miserable e infeliz en todo momento, aun cuando posea grandes riquezas. el capitán de un vapor que dispone de una compás, que conoce el mar, las rutas y las corrientes oceánicas, puede navegar mansamente. De otro modo su vapor se vería inevitablemente arrastrado de un rumbo a otro, y terminaría naufragando, arrojado contra alguna roca o iceberg. Del mismo modo un sabio navegante del océano de esta vida que tiene un conocimiento detallado de las leyes del pensamiento y de la naturaleza, puede navegar suavemente y alcanzar el objetivo de su vida positivamente. Conociendo las leyes del pensamiento, uno puede modelar su carácter en la forma que prefiera. El dicho popular en lo que un hombre piensa, en eso se convierte es una de las grandes leyes del pensamiento. Piensa que eres puro y serás puro. Piensa que eres noble y serás noble. Revístete de una naturaleza buena. Piensa bien de todos. Haz siempre buenas acciones. Sirve, ama, da. Haz felices a otros. Disfruta sirviendo a otros. Así cosecharás felicidad. Te verás rodeado de circunstancias y oportunidades favorables. Si dañas a otros, si haces tratos escandalosos o perversos, si criticas o injurias, si explotas a otros, si adquieres su propiedad por medios deshonestos o si haces cualquier acción que pueda causar dolor a otros, cosecharás dolor para ti mismo. Te verás rodeado de circunstancias y oportunidades desfavorables. Esta es la ley del pensamiento y de la naturaleza. Igual que puedes formarte un carácter bueno o malo por medio de acciones sublimes o infames, puedes crearte circunstancias favorables o desfavorables realizando buenas o malas acciones. Un hombre que discrimina es siempre cuidadoso, vigilante y circunspecto. Observa siempre cuidadosamente sus pensamientos. Es siempre introspectivo. Sabe lo que ocurre en su factoría mental, que una cualidad prevalece en cada momento determinado. No permite jamás que un pensamiento negativo atraviese las puertas de su mente. Los sujeta cuando aún están en germen. Por su recto pensar, por su vigilancia sobre la naturaleza de los pensamientos, por su introspección, por su pensar noble y activo, el hombre de discriminación se construye un carácter noble y determina su elevado destino. Es muy cuidadoso con su lenguaje. Habla poco. Sus palabras son dulces y amables. Jamás profiere ningún tipo de palabras agrias que puedan afectar los sentimientos de otros. Desarrolla la paciencia, la compasión y el amor universal. Trata de decir la verdad y, de este modo, controla el vagindería y los impulsos del lenguaje. Utiliza palabras mesuradas. Escribe con mesura. Eso produce una profunda impresión en la mente de otras personas. Practica ahimsa, no violencia y brahmacharya, continencia de pensamiento, palabra y obra. Practica saucha pureza y aryava rectitud. Trata de mantener una mente equilibrada y de estar siempre contento. Intenta las tres clases de tapas física, verbal y mental y controla sus acciones. Este hombre no puede pensar mal ni cometer ninguna acción reprobable. Se prepara a sí mismo para obtener siempre circunstancias favorables. Quien difunda la felicidad obtendrá siempre circunstancias favorables que le produzcan a él mismo felicidad. Quien lleve el dolor a otros se verá inmerso, sin duda, de acuerdo con la ley del pensamiento, en circunstancias que le produzcan miseria y dolor. Por lo tanto, el hombre crea su propio carácter y circunstancias por la manera en que desarrolla su pensamiento. Un carácter malo puede transformarse en uno bueno, manteniendo pensamientos buenos. Y las circunstancias desfavorables pueden trocarse en circunstancias favorables realizando acciones buenas. 12. Leyes que rigen los pensamientos superiores. Uno se convierte en aquello que piensa. Tu vida ha de ser como tus pensamientos. Mejora tu modo de pensar. Pensamientos mejores comportan acciones mejores. Pensar meramente en los objetos de este mundo es dolor. El mismo acto del pensamiento es la causa de la esclavitud. Un pensamiento puro es una fuerza más poderosa que la electricidad. La mente atraída por los objetos sensoriales, tiende a la esclavitud. Mientras que aquella que no está tan atraída, tiende a la emancipación. La mente es un ladrón. Aniquílala y serás libre y feliz para siempre. Manifiesta toda tu fortaleza en la tarea de conquistar tu mente. Eso es la auténtica virilidad o purusarta. La autonegación es un medio de purificación y refinamiento de la mente. Purifica y apacigua los pensamientos. Las capas de ignorancia que cubren el conocimiento no desaparecerán si la mente no está en calma. la parte sutil de la comida se transforma en mente. La comida no es únicamente lo que comemos, sino todo lo que percibimos a través de los sentidos. Aprende a ver a Dios en todo lugar. Ese es el mejor alimento para la vista. La pureza del pensamiento depende de la pureza del alimento. Uno ve mejor, oye mejor, gusta mejor cuando alberga pensamientos divinos y sublimes. Mira un objeto a través de un cristal verde o rojo, el objeto aparecerá verde o rojo. Del mismo modo, los objetos son tenidos por los deseos a través del mirador de la mente. Todos los estados mentales son transitorios y producen dolor y aflicción. Ten libertad de pensamiento. Libérate de la esclavitud de prejuicio que embota el intelecto y ofusca los pensamientos. Piensa en el Atman inmortal. Este es el método adecuado de pensar, directo y virginal. El Atman se revela a sí mismo a través de la purificación de los pensamientos. Cuando la mente está serena, sin ningún deseo, sin ningún motivo, sin ningún anhelo o pensamiento, sin ninguna compulsión, sin expectativas, entonces brilla el supremo Atman y se experimenta la bienaventuranza. Vive como viven los santos. Es el único medio de resultar victorioso sobre los pensamientos, la mente y el ser inferior. Hasta no haber conquistado la mente no puede haber victoria segura y permanente. 13. El pensamiento es como un boomerang. Sé cuidadoso con tus pensamientos. Todo lo que emites desde tu mente regresa a ti. Cada pensamiento es un boomerang. Si odias a otro, el odio regresará a ti. Si amas a otros, el amor regresará a ti. Un mal pensamiento es triplemente execrable. Primero daña al pensador, hiriendo su cuerpo mental. En segundo lugar, daña a la persona objeto del mismo. Y, finalmente, daña a toda la humanidad, viciando la atmósfera mental. Todo pensamiento maligno es como una espada clavada en la persona a quien va dirigido. Si albergas pensamientos de odio, eres realmente un asesino de ese hombre contra quien avientas tales pensamientos. Eres también tu propio suicida, porque esos pensamientos repercuten después en ti. Una mente ocupada por pensamientos malignos actúa como un magneto, atrayendo pensamientos similares de otros e intensificando de ese modo el mal original. Los pensamientos negativos lanzados a la atmósfera mental envenenan las mentes receptivas. Albergar constantemente un pensamiento maligno despoja a este, gradualmente, de su carácter repulsivo e impele al pensador a realizar la acción implicada en el mismo. 14. Los pensamientos y las olas del mar. Los pensamientos, como las olas de un océano, son incontables. Uno puede llegar a desesperarse cuando comienza a intentar conquistarlos. Algunos pensamientos permanecerán, mientras que otros fluirán con fuerza, como un torrente. Los mismos pensamientos viejos que fueron una vez suprimidos, pueden volver a mostrar sus rostros, tras algún tiempo. No te desalientes en ningún momento durante la práctica. Sin duda obtendrás fortaleza espiritual. Al final, estás llamado a triunfar. Todos los yogis de la antigüedad tuvieron que superar las mismas dificultades que tú experimentas ahora. El proceso de destrucción de las modificaciones mentales es difícil y largo. Todos los pensamientos no pueden destruirse en un día o dos. No debes abandonar el empeño a la mitad del camino, cuando te encuentres con algunas dificultades o tropiezos. Tu primer intento debe ir encaminado a reducir los deseos. Reduce tus deseos y caprichos y los pensamientos disminuirán por sí mismos gradualmente. Al final serán todos extirpados. 15. El color y la influencia de los pensamientos virtuosos. Buda declaró: todo lo que somos está constituido por nuestros pensamientos. Ellos son la causa de nuestro ciclo de nacimientos. Deberíamos, por lo tanto, esforzarnos en purificarlos. Al sentarse junto a un sabio se siente una calma extraordinaria. Pero, en cambio, en compañía de personas egoístas e impuras, se experimenta una sensación de incomodidad. Es debido a que del aura del sabio emanan vibraciones de paz y sosiego, mientras que del aura de la persona egoísta emanan vibraciones de pensamientos bajos y egoístas. El segundo efecto del pensamiento es la creación de una forma definida. La cualidad y la naturaleza de un pensamiento determinan el color y la nitidez de la correspondiente forma de ese pensamiento. La forma de pensamiento es una entidad viva y muestra una fuerte tendencia a exteriorizar la intención del pensador. Las formas de pensamiento azul denotan devoción. La forma de pensamiento de la renunciación es del más hermoso azul pálido, con un resplandor blanco brillando en toda su superficie. Las formas de pensamientos egoístas, soberbios y coléricos son marrón, gris, naranja y rojo, respectivamente. Estamos constantemente rodeados por estas formas de pensamiento y nuestras mentes se ven seriamente afectadas por ellas. Ni siquiera la cuarta parte de nuestros pensamientos son realmente nuestros, sino que los recogemos de la atmósfera. La mayor parte de ellos son de naturaleza maligna. Deberíamos repetir mentalmente, en todo momento, el nombre de Dios. Eso nos protegerá de su influencia dañina. 16. El aum y la dinámica de una mente evolucionada. Alrededor de las mentes muy evolucionadas, con gran poder de pensamiento, se siente el fenómeno manifiesto de un aura poderosa. Es de resaltar la influencia palpable de una mente altamente evolucionada sobre otra menos evolucionada. No es posible describir lo que se siente en presencia de un maestro o de un adepto avanzado. Sentarse en su presencia, aun cuando no hable ninguna palabra, es sentir una sensación conmovedora y descubrir los impactos de inspiraciones nuevas que envía a nuestras mentes. El hombre tiene una aura, aura mental o psíquica. En sánscrito, el término correspondiente a aura es tellas. Es un halo o resplandor que emana del fenómeno de la mente. En aquellos que han procurado el pleno desarrollo de sus mentes es extremadamente refulgente. Está capacitado para viajar a grandes distancias y afectar del modo más beneficioso a gran número de personas que tienen el privilegio de caer bajo su influencia. Hay que resaltar que el aura espiritual es mucho más poderosa que el aura psíquica, pránica o mental. 17. Dinámica de los pensamientos y de los estados de ánimo. Las personas sombrías atraen hacia sí pensamientos sombríos procedentes de otros y de la atmósfera mental. Las personas con espíritus esperanzados, confiados y contentos atraen pensamientos de otros de naturaleza similar. Siempre logran éxito en todos sus empeños. Las personas con estados de ánimo negativos, depresión, cólera, odio, etc., dañan realmente a otros. Infectan sus mentes y hacen elevarse en ellas estos vicios destructivos. Son, en verdad, culpables. Producen grandes males en el mundo mental. Las personas felices y contentas son una bendición para la humanidad. Aportan felicidad a otros. Así como una mujer joven y hermosa cubre su cara y se niega a salir y tomar contacto con otras personas cuando tiene una llaga ulcerosa en la cara, así también uno no debería presentarse en público y salir con sus amigos cuando está deprimido, o siente odio o celos porque infectará a otros con esos estados de ánimo. Será una amenaza para la sociedad. 18. La dinámica del pensamiento en el entorno universal. El pensamiento sale realmente del cerebro y revolotea alrededor de uno. Cuando un pensamiento, bueno o malo, deja la mente de una persona, da lugar a vibraciones en el manas, o atmósfera mental, que viajan a lo largo y a lo ancho, en todas direcciones. Penetra también en las mentes de otros. Un sabio que viva en una cueva de los Himalayas puede emitir un pensamiento poderoso que alcance una esquina de América. Quien trata de purificarse en una cueva, purifica realmente el mundo y lo ayuda en toda su extensión. Nadie puede impedir que sus pensamientos puros penetren en las mentes de aquellos que verdaderamente los desean. Así como el sol convierte continuamente en vapor cada gota de agua que hay sobre la superficie de la Tierra, y así como todo el vapor producido de este modo se une entre sí formando nubes, todos los pensamientos que proyectas desde tu rincón solitario, subirán y fluctuarán a través del espacio, uniéndose a pensamientos similares proyectados por aquellos que son como tú y, al final, todos estos pensamientos santos descenderán con tremenda fuerza para subyugar a las fuerzas indeseables.